Buenos días. Quiero decir que los estudiantes, especialmente ustedes que se van a graduar este año, les quiero decir algo esta mañana acerca de la realidad en esta vida. Va a llegar un día que tus padres te llamen y te vayan a decir que vengas a buscar lo que te pertenezca y lo que te pertenezca especialmente de tu infancia y que lo muevas del hogar de ellos al tuyo. Nosotros hemos experimentado esto. Los recuerdos de infancia de mi esposa ocupan aproximadamente la mitad de nuestro hogar, mientras que lo que me pertenece a mí lo puedo poner en esta caja que ve usted. Entonces, puedo poner 18 años de mi niñez, de mi juventud en esta caja. No tengo mucho. Cuando estaba en el quinto grado, recibí ese premio de la camisa que tú vistes tú, acabas de ver. Cuando me recibí o me gradué de la primaria. Y luego, cuando me gradué de la secundaria, me dieron ese trofeo que tengo allí, que les enseñé. Y luego, cuando yo me gradué de la preparatoria, me gradué con honores y me dieron esa medalla y esa placa. Pero lo que de lo que yo estoy más orgulloso en mi vida, de lo que yo he ganado, es eso de los Boy Scouts que les enseñé a ustedes. Estos son todos mis rangos y distintivos de mérito que yo gané durante mi tiempo en Boy Scout. Mira, con todo eso que usted acaba de ver, puede ser tal vez bonito y todo eso, pero yo no puedo ir a una de esas compañías grandes como la Dow Chemical o BASF o Olin o la STP. No, yo no puedo ir con esto para solicitar un trabajo para ser un ingeniero. Yo no tengo un título de químico, mecánico o nuclear e incluso eléctrico. Nada de eso. Sí. Me gradué de la Universidad de Texas A&M en el Colegio de los Artes Liberales con un grado en comunicación. Y también me recibí un título de maestría en teología. Pero fíjate que todo eso que yo tengo, hasta la maestría, no me va a ayudar para yo entrar y tener un trabajo con Dow Chemical ni ninguna de esas compañías que yo te he dicho. Suena ridículo, ¿verdad? Sería aún más escandaloso para nosotros venir ante Dios y tratar de usar todo nuestro currículum personal para entrar a su reino. Déjame mostrarle de lo que estoy hablando. Quiero que abra su Biblia en Filipenses 3. Si usted no tiene una Biblia, puede pasar a la entrada y ahí tenemos Biblias en inglés y por supuesto en español para que usted tenga una Biblia. Son gratis. Pero si puede abrir su Biblia otra vez, Filipenses 3, versículo 1 y 2. Dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. A mí no me molesta volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Aquí el apóstol Pablo indica que está repitiendo algo importante que les está enseñando y que les está haciendo para su protección personal de su vida espiritual. Dice, versículo 2, cuídense de esos perros, cuídense de esos malos obreros, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Otra vez, versículo 2 dice, cuídense de esos perros, cuídense de esos malos obreros y cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Mira, esta aquí es una foto de mis dos perros que yo tengo. Uno está bien pequeño y el otro está bien gordo, ese perro. Pero en este versículo, Pablo no se está refiriendo a un perro domesticado, un perro que uno tiene para que, digamos, en la casa. O sea, se está refiriendo a algo más feo. No se está refiriendo a un perro actual, pero está más bien refiriéndose a personas que estaban enseñando malos principios de la Biblia. Estos falsos perros a los que Pablo se estaba refiriendo también se llamaban judaizantes. Y ellos eran judíos que aceptaron a Jesús como su Salvador. Pero al mismo tiempo de aceptar a Jesús, ellos también quisieron aferrarse a su judaísmo y a las leyes de Moisés. Incluso más peligrosamente, ellos querían que los que no eran judíos, que los que nos como nosotros, que somos gentiles, no nada más se convirtieran a su fe en Jesucristo, pero al mismo tiempo querían ellos que esa gente se convirtieran a la fe o a las prácticas de los judíos, de la ley de Moisés. Esta costumbre judía específica se trataba de imponer a los nuevos cristianos, que eran gentiles, a la circuncisión. Y eso es porque Pablo los llamó perros, mutiladores de la carne. Esto enfureció a Pablo porque iba en contra del evangelio, de la gracia que Dios había dado por medio de la obra de Jesús en la cruz. Vamos a ver ahora a Filipenses 3. 3, versículo 3 y 4. Y dice, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que por medio del Espíritu adoramos a Dios y nos llenamos de orgullo de pertenecer a Cristo Jesús. Nosotros no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Pablo también dice en verso esfuerzos. Si alguien cree que tiene motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo tengo más. Esto está diciendo Pablo. Quiero yo ahora mostrarle a ustedes tres cosas de esos versículos que son la marca de un verdadero seguidor de Cristo. El primero, lo que usted ve en la pantalla, dice, usted sirve a Dios por medio de su Espíritu, hablando del Espíritu de Dios. Esto se trata de ser, de no servir a Dios por medio de nuestras fuerzas humanas, pero por medio del Espíritu Santo que Dios nos da a nosotros. Si usted puede abrir su Biblia ahora a 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no se dan cuenta que son ustedes el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Mira, si usted sirve a Jesús y adoras a Jesús y vives para la gloria de Jesús, usted está transformado por Jesús. Y usted es un templo donde el Espíritu de Dios vive. La presencia del Espíritu en nosotros nos da un don depositado de la gracia de Dios cuando creemos en la fe que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Mira, los seguidores genuinos de Cristo pueden, no por sus propias obras y poder, sino por el trabajo y el poder del Espíritu Santo dentro de ellos. Vamos a estar hablando ese papel que les acabo de enseñar, es el papel que nosotros usamos durante las conversaciones que nosotros tenemos en nuestros pequeños grupos o células durante la semana que nos reunimos con otros hermanos y hermanas en las casas de ellos. Y vamos a estar enfocado en esos versículos, o más bien en este mensaje, en cómo nosotros tenemos que de veras depender no de nada, nada de lo que nosotros podemos hacer en esta vida, pero solamente en la obra y el amor de Jesucristo, porque nada de lo que nosotros hacemos o podamos hacer en esta vida nos puede poner en una relación con Cristo, porque Dios Padre demanda la perfección. Mira, ahora el número dos, en lo que dice en la pantalla, dice: tu agradecimiento que sea en Jesucristo. Mira, quiere decir esto que nada, otra vez, nada de lo que nosotros podemos hacer nos puede poner en buen lugar, en frente de Dios Padre. Solamente lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice Pablo, que en Gálatas 6, 14, dice Pablo, que en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Nosotros, los seguidores genuinos de Cristo, tenemos que de veras entender que una de las razones que nosotros aquí estamos aquí es por promover el amor y la persona de Jesucristo. El número tres, el tercer cosa que es un señal de un seguidor genuino en Cristo Jesús, es que no tengas confianza en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Mira, quiere decir esto que todos de nosotros tenemos confianza en alguna cosa o en alguna persona. La confianza del cristiano genuino debe de estar en solamente una persona, y eso es en Jesucristo, no en sus propios esfuerzos o bondad. Abrimos la Biblia ahora a Romanos 8:6. Y dice, Romanos 8:6, la mente gobernada por la carne es la muerte, pero la mente gobernada por el Espíritu de Dios es vida y paz. ¿Tienes vida, paz y alegría? ¿En quién confías? ¿En Jesús o usted mismo? Mira, los seguidores de Cristo genuinos que se dan cuenta de que su salvación, o más bien el rescate del pecado y su futuro en el cielo no tiene nada que ver consigo mismo y todo que ver con Jesús, esos son los que tienen la vida de verdad, la paz y la alegría, porque ellos saben que no pueden confiar en sí mismo más que en Jesucristo, el único que puede salvarlo. Y Pablo entendió esto. Escuche su impresionante currículum personal y aún más importante lo que él piensa al respecto de su currículum. Abrimos nuestra Biblia a Filipenses 3, a versículos 4 y 6. Y dice, Pablo diciendo aquí, yo mismo tengo motivos para confiar en mis propios esfuerzos. Si alguien cree que tiene motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo tengo más. Fui circuncidado al octavo día Yo pertenezco al pueblo de Israel y a la tribu de Benjamín. Soy hebreo entre los hebreos. En cuanto al cumplimiento de la ley, yo fui fariseo. En cuanto al celo por cumplir la ley, fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, fui intachable. Los credenciales de Pablo son impresionantes. Su currículum está lleno de logros. Si alguien pudiera confiar en las cosas que él tenía, él, sus calificaciones, sus cualidades, fue Pablo. Él tenía la nacionalidad. Fue judío de judíos, fue hebreo de los hebreos. Tuvo la mejor educación que el dinero podía comprar en ese tiempo. Tenía pasión, tenía la pasión para cumplir con la ley y para hacer que otros cumplieran con la ley de Moisés, de Dios. Pero aquí dice, vamos a abrir la Biblia ahora a Filipenses 3, y ahora seguimos al versículo 7 y 8. Y aquí dice él, pero aquí dice Pablo, pero todo aquello que para mí era valioso, ahora lo considero sin valor por causa de Cristo. Eso más, todo lo considero una pérdida comparado con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por lo he perdido todo y lo considero basura, con tal de que yo conozca a Cristo. Mira, a mí me encanta enseñarles a ustedes palabras griegas. Entonces, la palabra que se usa aquí en ese versículo para basura es la palabra griega que se dice skubalan, que puede traducirse como basura, incluso más vívidamente, el excremento de los animales. Entonces, aquí llama Pablo todo su currículum, más bien lo llama como el excremento de los animales, el popó de los animales. Y abrimos ahora Filipenses 3, seguimos ahora al versículos 8 y 9, donde él dice, lo considero, y él aquí está considerando todo, sus ganancias, obras, títulos, el mantenimiento de las leyes y obras, lo considera basura, para que pueda ganar a Cristo y ser encontrado en Él, sin tener una justicia propia que provenga de la ley, sino lo que es a través de fe en Jesucristo, la justicia que proviene de Dios sobre la base de la fe. Mira, el versículo 3 nos está mostrando y nos indica que si somos seguidores genuinos de Cristo Jesús y nos hemos convertido en Jesucristo, nos hemos convertido en seguidores de Jesucristo, todo lo que podamos hacer y todas nuestras calificaciones, todo lo que hemos hecho, vale nada ante un Dios perfecto. Mira, Pablo dice que ganar a Cristo o convertirse en un cristiano es una cuestión de fe, donde entendemos que tenemos que entender que la aceptación en el reino de Dios requiere solamente la perfección, porque Dios es perfecta, porque en Dios es la perfecta santidad. Tenemos que entender lo que dice Pablo. Tenemos que entender que nuestro propio currículum de rectitud y buenas obras no es aceptable. Y eso es mala noticia. Pero también Pablo está diciendo que por medio de Jesús, Jesús tiene un currículum y registro que es perfecto y es impecable, y que a través de él, de fe en él, por medio de su sangre que es perfecta. Por medio de Él, Él nos dará su currículum, Él nos dará su perfección. Eso es lo que Dios o Jesús hace con nosotros cuando nosotros aceptamos su regalo de salvación, de amor. Dios hace esa operación en nuestro corazón. Él nos hace perfecto en Él. Y eso, te voy a decir, hermanos y hermanas, eso son buenas noticias. Por esa razón, Jesús vino, Él vivió su vida perfecta y Él murió y resucitó. Él, Jesucristo, es el único camino, el mantenimiento de la ley y de las obras buenas y de la religión. Cualquier religión en este mundo te va a decir que hagas obras buenas. Tienes que ser esto, tienes que ser lo otro. Tienes unas reglas con que tienes que cumplir. El Evangelio de Jesús te dice, todo eso ya está hecho por usted. ¿Por qué? Te voy a decir, ¿por qué? Porque Jesús ha hecho por nosotros lo que nunca nosotros podríamos hacer por nosotros mismos. Y eso es algo que es muy, muy agradable, es muy bonito. Son buenas noticias esos. Abrimos nuestra Biblia ahora en Filipenses 3, versículos 10 al 11. Y aquí dice, Pablo dice, lo he perdido todo con tal de conocer a Cristo, de experimentar el poder de su resurrección, de tener parte en sus sufrimientos y de llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero llegar a resucitar de entre los muertos. La salvación se trata de conocer a Jesús. Mira, muchos en este mundo conocen algo o otro de Jesucristo. Conocen algo. Conocen que Jesús tal vez vivió. Conocen algunas cosas que tal vez Jesús hizo en esta vida. Conocen de Él, pero no lo conocen a Él. En lo que leímos en el versículo 9, donde dice que nosotros fuimos justificados. Nosotros necesitamos la justicia de Jesús. Esto se llama justificación. El currículum de Jesús, lo que Dios o Jesús ha hecho, es lo que nos justifica ante el juicio del Padre Dios. Su justicia nos da una posición correcta. Así que confiar en Jesús solamente. Tenemos que confiar en Jesús solamente como nuestra justicia. Jesús es nuestra fuente de justicia. La religión basada en obras o autojusticia, confiando en ti mismo para la justificación, te llevará a un orgullo falso o más bien a la desesperación total. Jesús tomó nuestro castigo a pesar de que nunca pecó y por medio de Él obtenemos su justicia, aunque nosotros no lo merecemos. ¡Qué intercambio! Pero mira, la salvación no se detiene allí. Mira, conoce a Jesús más y más y por tanto, hazte más como Él. Esto, no sé, en otras palabras, no se acaba con nada más ser salvado en esta vida. El segundo paso después de la salvación es se llama santificación. esto es siendo más y más como Jesús. Cuando usted eres justificado por Jesús, estás completamente perdonado, completamente libre del pecado, no solamente para llegar más tarde cuando mueras al cielo, sino también ahora en la tierra. Pero esto no significa que obtienes una tarjeta gratuita para salir del infierno y seguir con la actitud de que puedes hacer cualquier cosa en esta vida. No. Cuando nosotros somos salvados por Jesús, nosotros nos queremos, llegamos al nivel o al segundo paso, que es santificación, donde nosotros tengamos el deseo de ser más y más cada día como Jesús. Y en eso nosotros obtenemos esa relación con Él, una amistad, que queremos ser más y más como nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amigo. El versículo 11 nos llama, anticipa tu resurrección. Mira, no sabemos cuándo y no sabemos cómo, pero sabemos que gracias a Jesús, nuestra salvación dará como resultado nuestra resurrección final. Esto se llama glorificación. Ahora tenemos gustos de la gloria de Dios, pero no conocemos nosotros completamente la gloria de Dios. Todavía no, hasta que nosotros estemos ante la presencia del Dios Altísimo. Te quiero preguntar esto. ¿Anticipas el fruto de esa relación con Dios, con Jesús? Y el fruto de esa relación es que cuando uno muere, vas a estar en la presencia de Dios por la eternidad. ¿Anticipas eso en tu vida? ¿Anticipas que un día vas a estar con Dios, Jesús? Mira, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias porque pudiste tú obtener algo que nosotros no pudimos obtener en nuestra vida. Y eso es la salvación. Eso es la perfección ante los ojos de Dios. Señor Jesús, te pido que por medio de tu gracia y tu amor, no nada más me salves, pero que me santifiques, que me hagas más y más como usted, Señor Jesús. Que me cambies y que no sea la persona, que no siga siendo la persona que fui ayer o antier o antes de conocerte, Señor Jesús. Cámbiame, Señor, por medio de tu poder, de tu amor y de tu gracia. Dile a Jesucristo, Señor, yo te necesito. Padre Dios, esa es nuestra oración. Esto es nuestra oración, que nosotros reconocemos que te necesitamos, que necesitamos más de ti. Y que tú provees todo por nosotros. Hasta provees, hasta nos das el camino en que caminar para llegar a ti. Y ese camino es Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. En el nombre de Jesucristo. Amén.